Voy a retomar la enseñanza que dio nuestra hermana Eva. Voy a partir de una lectura que ella dio, que es del volumen 4, el número 96. Dice el señor Luisa. Voy a leer un trocito de abajo, después de leer el de arriba. Dice, solo el yo, lleva la marca de todas las ruinas. Pero sin el yo, todo es seguridad. O sea que el yo nos lleva a la inseguridad. La ruina nuestra es la inseguridad. La inseguridad de tener unos cimientos que se nos tambalea en cualquier momento, que nos puede pasar cualquier problema, que puede venir cualquier vicisitud en la vida, o el enemigo nos tienta, nos toca y nos hace tambalearnos. No tenemos seguridad. Y una seguridad también que se pierde, la seguridad en sí mismo. O sea, la seguridad en sí mismo es la mentira del mundo. Pero hasta esa mentira la perdemos cuando tenemos un problema. O sea, que no nos sirve para nada. ¿Qué es el yo? Vamos a recordar qué es el yo. El yo es la encarnación de un pecado, que hoy precisamente ha salido aquí, el hermano está hablando de eso. Es el yo, es la encarnación de la soberbia. Es la soberbia tomando forma. Porque cuando el Señor creó a Adán, no existía el yo. El yo no ha existido antes del pecado. Porque el yo es el fruto del pecado. El yo se alía con nuestra voluntad. Porque el Señor nos dejó una voluntad para poder vivir, para poder subsistir. Y esa voluntad tiende a apegarse al pecado, tiende a pegarse a las debilidades, a los sentimientos, a las emociones, a lo que yo creo, a lo que a mí me parece. La soberbia, lo dice también en un escrito, dice, hija mía, le dice el Señor, la soberbia roe la gracia. En los corazones de los soberbios no hay otra cosa que un vacío, todo lleno de humo, que produce ceguera. La soberbia no hace más que hacer de sí mismo un ídolo. Así que el alma soberbia no tiene a su Dios consigo. Con el pecado ha buscado destruirlo en su corazón. Y levantando un altar en él, se pone encima y se adora a sí mismo. Podemos pensar, bueno, ya es que es la divina voluntad, ya no tengo soberbia, porque ya no es compatible la divina voluntad. Bueno, pues vamos a ver si estamos en la divina voluntad. El Señor me ha dado los escritos de Santo Tomás de Aquino, que tiene un tratado sobre la soberbia. Y viene una serie de pinceladas para que veamos cómo estamos, ¿no? Bueno, voy a empezar con las pinceladas. El soberbio se pone en el centro de su vida. Todo lo que hace tiene que tener un beneficio para su vida. no ve el hacer algo que no le pueda beneficiar. El soberbio es el protagonista. Como se dice, en el duelo quiere ser hasta el muerto, por todo que estén mirándolo. Y en la boda, pues quiere ser el novio o la novia, según. Y en el bautismo, pues ojalá fuera yo quien estuviera ahí bautizándose, ¿no? Ellos son los protagonistas, y porque está siempre buscando que nos reconozcan, que nos respeten, y estés donde estés, está diciendo, ¿cómo se están portando conmigo? ¿Lo están haciendo bien conmigo? ¿Están teniendo delicadeza conmigo? ¿Me están teniendo en cuenta? El soberbio está siempre así, mirando a ver si todo está en orden con respecto a él. En el volumen 3:10, me parece que es el que he leído, pero bueno. A ver, 3:10, sí. Bueno, ya lo he dicho, que el soberbio construye un altar y se coloca encima. Y dice que roe la gracia. La gracia se pierde. Lo contrario de la soberbia es la humildad. El humilde sabe que solo Dios es el único que es. Él no sabe quién es. El soberbio le pasa que no sabe quién es. No sabe. Pero sí sabe lo que quiere ser. Entonces, busca su seguridad en que su acto, pues, concuerden con la imagen que quiere ser, con el que quiere ser, con la persona que quiere ser. Santo Tomás de Aquino dice que el soberbio es el que tiene un amor desordenado hacia su propio bien. O sea, siempre buscando su bien. Si me dicen que haga esto, pero ¿esto qué beneficio me tiene? Si esto, ¿y esto cómo lo puedo, cómo puedo sacar de aquí algo bueno? Algo bueno, pero para su carne, vamos. No encuentra un bien mejor que el propio. No encuentra una operación más perfecta que el sacar partido de todo. Ese es el soberbio. No tiene conocimiento de quién es, ya lo he dicho, pero sí de lo que quiere ser. Quiere ser el deseado, el más bueno, el que siempre tenga destaque. La soberbia es la madre y la reina de todos los pecados. La soberbia es la madre de todos los pecados. Todos vienen de ahí. Y tú puedes decir, pero bueno, por ejemplo, la gula, ¿qué tiene que ver la gula? Claro. La gula te está dando, está rindiéndole honor a ese gusto que tú tienes al comer. Porque a tu Dios le llevas tú lo mejor, ¿no? Los egipcios llevaban manjares allí. Lo ponía incluso cuando estaban ya muertos también. Y tú te das lo mejor para ti. El humilde tiene sabiduría. Lo dice la palabra. Dice, el humilde anda en sabiduría. Y la sabiduría es saborear a Dios. El humilde saborea a Dios. El soberbio no lo saborea. Incluso hasta desprecia lo que te está dando, porque su propia soberbia, hay momentos en que te molesta lo que el Señor te está dando. Dice que el soberbio ciega la mente, su mente la ciega. Dice que si el soberbio, la soberbia es la madre de todos los pecados, la humildad es la que preserva las virtudes, la que cuida las virtudes. Es como la sal que conserva las virtudes. El soberbio aspira a la perfección. Qué bien, por eso Dios dice, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Pues me parece que es bueno, ¿no? Pero una perfección desordenada. Una perfección según sus criterios. Sin obedecer a la verdad. Es la persona que siempre, pues, cuando tiene que obedecer, busca una razón para no obedecerlo. Y la palabra de Dios lo que te está ordenando, pues también le busca cómo salir con tu criterio utilizando la palabra. Incluso maneja la palabra. Claro, eso ya es gente muy soberbia, ¿no? La actitud es del soberbio. Cree que está convencido de que sin el propio criterio difícilmente los demás aciertan. Cree que la solución siempre la tienes tú. Que ellos cómo van a llegar a esto si yo sé lo que hay que hacer. Callan su propio error. Callan sus errores más graves. Sus errores más graves los callan, y sobre todo a las personas que quieren darle una imagen, personas cercanas, que quieren darle una imagen. A lo mejor dice los pecaditos de la superficie, pero no los de dentro. ¿Por qué? Porque no quiere estropear su imagen. Se ensoberbece cuando le dan un cargo. Hay un dicho que dice, ¿tú conoces a Pepillo? Dale un carguillo. Dale un carguillo a Pepillo, que te va a enterar cómo es Pepillo. Ya te coge, te pone. Es como el que, yo qué sé, trabaja y está en un sitio que tiene su uniforme. El uniforme no ve la seguridad que le da a la gente. Tú eres un don nadie, pero te pone tu uniforme de policía y ya puedes pisar fuerte. Hombre, yo no quiero decir que todos los policías sean así, pero alguno puede caer en eso, ¿no? Alguno puede que caiga. O de médico, te pone tu bata y con la bata va abriéndote camino, ¿no? Disfruta sus títulos, disfruta de enseñar sus títulos, es decir, quién es. Te considera superior a los otros, duda de la capacidad ajena, promueves la discordia. ¿Por qué? Porque tú siempre, como tiene el punto en la I, tú tienes que ir y colocarle el punto en la I. Y entonces hay discordia. No favorece la libertad del otro, porque siempre está pendiente de qué está haciendo el otro. A ver si lo hace bien, a ver si no lo hace bien. Hay juicio, hay mucho juicio continuo. Juicio, siempre estamos juzgando. Este mira lo que hace, mira lo que hace el otro. O sea, viéndole la paja en el ojo ajeno, continuamente viendo, y con el pedazo de viga, que no sé ni cómo ve la paja en el ojo ajeno, porque tiene una viga grande. Fácilmente llega a la ira, al chisme, la ira incluso por nimiedades, por cosas que no tienen importancia, pero no está como yo quiero. No hace lo que yo quiero. No lo dice como yo quiero. Puede cometer injusticia a los que están por debajo. Todo esto lo dice Santo Tomás de Aquino. No crea que es que yo, por ciencia infusa, me ha venido. Guarda rencor si le hacen alguna injusticia. Se fija en los defectos ajenos, no en sus virtudes. intenta controlar el trabajo de los demás. Es ingrato o ingrata, porque como se lo merece todo, le regalan cosas, hacen cosas y ve que es un derecho que tienen ellos a recibir eso. Porque claro, ¿quién eres? Fíjate. Es crítico o crítica, aunque esa crítica no sea constructiva, es criticar porque te sientes bien poniendo el defecto del otro a la luz. Le cuesta trabajo inferiores a su categoría, justifica la corrección. Es verdad que se puede justificar la corrección de momento y después entrar y hacerlo y reconocerlo después. Pero si la primera salida es la justificación, es signo de soberbia. Si lo primero que sale de la persona, aunque luego recapacite, pero si lo primero que sale es justificarte, y no te digo ya mentir para justificarte, eso sería todavía peor todavía. Esa persona es soberbia. Bueno, aquí estamos todos metidos. Yo la primera. Evadir la ayuda del que nos la pide. El meterse en problemas ajenos es el típico metementó. Tiene que estar metido en todo. Tiene que estar opinando de todo. Tiene que estar diciendo de todo. Aunque no, en ese momento, pues no te corresponda a ti. Da. Esta niña promete, ¿eh? Es muy sobre. Bueno, el objetar, pues no es para ayudar, sino para poner en evidencia al otro. La precipitación en las decisiones, la precipitación en las decisiones es un signo de este pecado, de la soberbia. Cuando uno se decide por impulso, es que soy muy impulsivo o muy impulsiva. Sí, porque estás muy confiado en que lo que tú piensas, eso es. Y no te da miedo a decirlo, porque estás tan seguro de que te viene a la mente porque tú tienes la verdad. Entonces, pues da tu opinión o te decides a lo que sea. Pensar lo que el otro me debe aportar. Siempre siempre va buscando, eso lo dije al principio, que el otro me aporte algo, ¿no? Esto da un carácter de formalismo, de rigidez, de lenguaje seco, de trato duro, incluso dictatorial, susceptible ante cualquier comentario que te pueda hacer daño, que te pueda sentir aludido. El comentario ajeno te viene muy mal. Se puede poner a la defensiva, incluso llegar a la agresividad. Esto seguía, pero ya no he querido poner más, porque es que entonces me tiro todo el tiempo, pero con esto hay bastante. Y yo digo, qué bueno eres, Señor. ¿Cómo nos pone esto? Hoy, precisamente, que yo ni me acordaba que era Adviento, lo siento mucho, pero yo he caído en ese error, que no sabía que era Adviento, y cómo es el tiempo de la conversión, de la penitencia y de darnos cuenta de todo esto. Porque a veces con la divina voluntad nos echamos una manta por encima creyendo que ya todo lo debajo está ya bien. Y tenemos que ver pues cómo estamos, pues con estas cositas, pues ya el Señor nos va diciendo, ¿no? ¿Qué hace la voluntad humana? La voluntad humana no está hecha para funcionar libremente y sin mancha y sin contaminación. La voluntad humana está hecha para estar albergada en la voluntad de Dios. Si la tienes, si estás solo con tu voluntad, te apegas a tu yo, te apegas a tus pecados, te apegas a tu soberbia. Entonces hacen ahí un binomio, la voluntad humana con el yo. Y eso nos trae, como dice aquí, nos trae inseguridad. Porque lleva el sello de toda la ruina, dice. La ruina. ¿Qué arruina? Arruina tu paz, arruina tu equilibrio, arruina tu seguridad, arruina el sentirte amada por Dios, arruina tu vida como hija de Dios, arruina la vida, tu casa se derrumba. En la lectura que leí antes, la primera, decía, que esa parte no la he leído, dice el Señor, las gemas, las cosas más preciosas, se tienen custodiadas dentro de un cofre y quizás con doble llave. ¿Por qué temes tú si yo a ti te tengo bien custodiada? Le dice a Luisa. Te tengo custodiada en el cofre de la santa obediencia. Para poder desprendernos y odiar este gran pecado, que es la madre de todos los pecados, que si renunciamos a él, se van un montón con ellos, se necesita la obediencia. Porque él dice que es quien custodia a la criatura, con la santa obediencia. Dice, no solo con una llave, sino con dos llaves. Y está bien cerrada la puerta, para tener prohibido el ingreso de cualquier ladrón, aun sombra de defecto. ¿Y cuántas oportunidades desaprovechamos de esta santa obediencia? ¿Cuántas oportunidades, pequeñas oportunidades o grandes oportunidades desaprovechamos? Poquita cosa es grande para él. Es grande. Él decir, no me pertenezco, hermano. Esa frase tendríamos que tenerla grabada en nuestra mente, puesta en la puerta del dormitorio, en la puerta del baño, en todo sitio. No me pertenezco. No me pertenezco. Los niños no se pertenecen. Y él quiere que seamos como niños. Los niños no se pertenecen. Ellos tienen que hacer siempre lo que le digan. Y nosotros, con el libre albedrío, tenemos que tomar la opción o bien de seguir haciendo lo que nos dé la gana con nuestro yo, junto con nuestra voluntad, y seguir, esto me gusta, esto no me gusta, esta persona me cae bien, esto no me cae bien, esto no me aporta nada, pues afuera. Esto. Podemos seguir así o podemos hacernos como niños. Señor, ya no me pertenezco. Y el mundo te va a decir, pues que todo lo contrario. Seguridad en ti mismo. Vamos a un curso para sentirte seguro. Voy a leer otra lecturita. Habla de la humildad. Dice el Señor, solamente yo puedo decir que soy humilde. Porque el hombre, lo que se dice humildad en el hombre, es más bien conocimiento de sí mismo. Es a lo máximo que podemos llegar. A conocernos a nosotros mismos, porque dice que quien no se conoce a sí mismo camina en falsedad. O sea que nosotros podemos llegar a lo máximo que podemos llegar, porque la humildad es no solo no pertenecerte, sino que tu vida no te pertenece. y pueden injuriarte, pueden hacerte una injusticia. Y él, como era humilde, lo aceptó todo. Nosotros no podemos, eso no podemos hacer. No podemos. Porque tenemos la raíz del pecado. Y eso no, pero sí podemos darnos cuenta de lo que somos. El problema es que no nos conocemos. No sabemos quiénes somos. Como el soberbio sabe lo que quiere ser. Que sea alguien, pues, con poder, pues alguien que los demás me rindan pleitesía, mi palabra no se rebata, que nadie me diga, no me parece bien lo que hace. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Porque yo estoy lo alto del pedestal. ¿Quién me va a decir a mí quién soy yo? Bueno, me parece que me queda una. A ver si es esta. Dice, eso, lo que decía la lectura que leía Eva. Dice, ¿cuánto desorden hay con el pecado? Aunque sea el más mínimo, que es hijo de la soberbia. Pero cuando es la soberbia la que está, o sea, fuerte, es horroroso. Dice, es un desorden total. Dice, solo el pecado, aún el mínimo, cómo deforma, decolora, debilita a la criatura. Por eso está atenta a no ofenderme, ni mínimamente. Pero hermanos, para esto tenemos que pedirle al Señor, yo quiero saber quién soy. Pero nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que nosotros, al seguir siendo soberbios, sabiendo quiénes somos, tenemos doble pecado. Porque el que es soberbio y no conoce a Dios, pues mira, pues su Dios es él. Pero nosotros sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros sabemos que somos hijos. Y el hijo le pertenece a su padre. Porque Jesús dijo, yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que mi padre me dice. Esa es la actitud del hijo. Entonces nosotros, fijaos, cómo decidimos, cómo imponemos, cómo criticamos, cómo juzgamos, cuando nuestra actitud tiene que ser la de hijo. Si tú eres hijo o hija de Dios, no te pertenece. Todo te pertenece a ti, eso sí, todos los actos de tu Padre, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Virgen, todos esos actos son tuyos. Pero esos actos son para que ellos en sí, tú los cojas y actúen. Pero tú no, porque nosotros lo estropeamos todo. Somos hijos, tenemos que tener actitud de hijo. Nuestro Padre nos custodia. Él se ha comprometido a custodiarnos, a hacernos crecer, a darnos todo lo que necesitamos, pero bajo la obediencia, que ya lo hemos leído. Yo te custodio, pero tú te tienes que meter en el cofre de la obediencia. Y yo he hecho doble llave. La obediencia nos lleva al conocimiento de lo que somos. El soberbio tiene conocimiento de lo que quiere ser. Solamente la humildad, dice que la humildad es vivir en verdad, saber la verdad. El mundo tiene mentiras, el mundo vive en una mentira, pero ya generalizada. ¿Quién eres tú? Pregúntale a alguien. Hombre, yo me va a preguntar a mí quién soy yo. Ya me estás ofendiendo. ¿No sabes quién soy? Nada más que la pregunta te ofende. Además, yo lo que quería era hacer la carrera que he hecho porque yo me realizo. Me siento a gusto. Y si vas a hacer una obra de caridad, haces la obra de caridad, pero luego espera que te digan qué buena persona eres. Hay que ver lo que has hecho. No, así es el Señor. Pero de boquilla para afuera. Es el único que sabe que es hijo y que el hijo no tiene derecho a hacer las cosas por su cuenta. Ese es nuestro problema. Que somos hijos y queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Y no. Somos hijos pequeños. Porque claro, nosotros tenemos la idea de que somos hijos, que ya hemos crecido. Y ahora decimos a nuestros padres que lo está haciendo mal, que esto no se hace así, que comprar. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Que nosotros no somos grandes, que somos chicos. Que tenemos esa actitud, que tenemos que tener esa actitud de pequeño, de hijo, pero pequeño. ¿Qué hace tu niña? ¿Hace algo por tu cuenta? Nada. Pues así. Eso es, que no me sale, pero bueno, que así es como nosotros tenemos que reconocernos, como niños pequeños. Niños pequeños, no niños grandes. Que ya el niño grande se cree que ya sabe más que su madre, que su padre. Incluso lo torea. Incluso, pues yo qué sé, le puede mentir, le puede engañar. Eso no es ser hijo. No. El hijo tiene que ser siempre ante su padre y ante su madre, reconocerlo. Ya incluso cuando crecemos. Pero esto es aparte. Nosotros somos hijos pequeños que hace lo que su padre le dice. Bueno, hermanos, pues que aunque estamos en divina voluntad, si nos hemos identificado con alguna pincelada de esta, pues tenemos que reconocerlo y pedir perdón al Señor y pensar que tenemos doble culpa, porque sabemos quién es Él, sabemos quiénes somos nosotros y sin embargo nos podemos erigir dioses de nuestras vidas. Así que...